Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y ahora pues les traemos un tema bastante interesante para ustedes: compliance, riesgos, auditoría interna. Y para eso hemos invitado a una persona muy especial, el licenciado Ignacio Jesús Barroso Prieto. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Muchas gracias por tu participación en el programa, Ignacio. Y bueno, me gustaría empezar comentando pues en la semblanza curricular de nuestro invitado. En cuanto a la formación académica, licenciado Ignacio Barroso es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. También obtuvo el Programa Ejecutivo de Desarrollo de Alta Dirección del IPADE en la Ciudad de México del año 2020 al 2022. Obtuvo la certificación en materia de prevención de lavado de dinero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 2015. Obtuvo también el diplomado para la certificación de oficial de cumplimiento en la Universidad de Anáhuac también en ese mismo año, 2015. Obtuvo el título de posgrado en auditoría interna en entidades de crédito obtenido en el Institut d'Estudis Financiers de Barcelona y la obtención de la certificación por la London School of Economics and Political Science en Londres de especialidad en mercados financieros. Respecto a su experiencia profesional, fue asesor experto, cumplimiento normativo en auditoría interna, fraudes, riesgos y gobernanza, básicamente en el sector financiero, y estuvo en una primera etapa como experto independiente. Trabajó en Banco Sabadell por 15 años y hasta el año de 2022, en el que ocupó los puestos de director ejecutivo de control de riesgos y cumplimiento normativo de 2019 al 2022, director ejecutivo de auditoría interna de 2014 a 2018, y director de auditoría interna de mercados y banca privada de 2010 a 2014, responsable de compliance de normas de conducta en 2007 a 2009, y también estuvo en Citibank España como Compliance Officer. También participó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como inspector de la Unidad de Vigilancia de Mercados, allá también en España. Y bueno, pues ha emitido diversas consultorías y conferencias a lo largo de su carrera profesional en estos temas principalmente de compliance, de auditoría interna, de control interno y de administración de riesgos. Y ahora se ha integrado recientemente a nuestra firma Valencia del Toro Abogados como director asociado de compliance y de administración de riesgos y auditoría. Pues realmente un currículum impresionante, Ignacio, muchas gracias y felicidades. Y bueno, pues pasando a este programa, quisiera preguntarte, Ignacio, ¿cómo funciona a nivel general el módulo de las tres líneas de defensa en la gestión y control de los riesgos?
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Raúl. Antes de contestar a tu pregunta, sí que querría agradecer por la oportunidad que me ha dado tu despacho de poder continuar mi carrera profesional en el ámbito de auditoría, riesgos, control y compliance en México, porque creo que podemos aportar mucho al sector fundamentalmente financiero, pero no financiero, luego lo comentaremos, en este caso en México. Mi carrera profesional, como bien has detallado, siempre ha estado basada en estos ámbitos, tanto en España como ya en los últimos años en México. Y la idea es poder aportar a los clientes del despacho y a los futuros clientes todo el expertise acumulado durante muchos años en este ámbito, en el ámbito financiero.
Por supuesto, Ignacio, así será. Estamos confiados en ello y eres muy bienvenido a nuestra firma legal.
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a la primera pregunta. Estos conceptos de riesgos, control, compliance, auditoría, pues muchas veces son primos hermanos, pero no son lo mismo. Son parecidos, pero son diferentes. Y al final forman un todo que desde aproximadamente hace unos 10 años, sobre todo el sector financiero, que en los temas de regulación va un poquito más avanzado, las piezas del puzzle se han colocado en lo que se llama el modelo de trading de defensa de gestión de riesgos. Este modelo consiste en lo siguiente, para tratar de explicarlo de una forma bastante didáctica. Hay una primera línea, luego pondré un ejemplo, como un equipo de fútbol. Hay una primera línea que son negocios, todo lo que es la parte del negocio y toda la parte de soportes, que es el grueso en realidad de una operación. Vamos a hablar un poquillo de la entidad financiera, aunque es extrapolable a otras entidades, a otros sectores. En este caso estaríamos hablando de operaciones, finanzas, negocio, por supuesto, legal, todo lo que es lo que da el día a día a la operación. Es decir, la primera línea de defensa es el día a día de la operación, es el que está, digamos, de cara al cliente. Es importante comentar en este punto que es la primera línea de defensa la primera que tiene que gestionar el riesgo. Es decir, todas las áreas, todas las unidades, incluido negocio, porque muchas veces el negocio, bueno, es que el riesgo no es mi tema. Sí, sí, sí es tu tema. Es muy importante que todas las líneas, incluida y sobre todo la primera, porque es es el punto de entrada de la gestión del riesgo, estén sensibilizados, conozcan bien el riesgo, conozcan bien a los clientes, conozcan bien la operativa, conozcan bien los trabajos que realizan. Y esta sería la primera línea, digamos, coloquialmente llamada la primera línea de defensa. El día a día de la operación. Segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa es aquella que ya, no tanto en el día a día, aunque sí de forma recurrente, controla el riesgo. No lo gestiona, lo controla. Y sería fundamentalmente, pues, control interno, compliance, seguridad de la información, que lleva bastantes años en auge, y control de riesgos. Sería aquellas áreas de control, sería lo que se denomina un área de risk compliance, que van identificando, midiendo y controlando el riesgo de las entidades, pero no son en sentido estricto los que lo gestionan. Luego ya entraremos algún ejemplo para poder entenderlo, pero sí que son los que tienen que ir controlando que la primera línea pues no está, digamos, asumiendo riesgos innecesarios, sino que está, digamos, dentro del perfil de riesgos que le gustaría a la institución o a la empresa. En este modelo sirve para todos los sectores. Y luego está la tercera línea de defensa, que es auditoría interna, que es un poquito más, digamos, entre comillas, por libre. Es un área la más independiente de las instituciones, que reporta al Consejo a través del Comité de Auditoría y es la encargada, fundamentalmente, digamos, dicho de forma coloquial, que la segunda línea haga su trabajo como el otro que controla el partido, para entendernos en algún símil. Y hay una diferencia también importante. La primera y la segunda línea reportan a dirección general. Auditoría no reporta a dirección general, reporta al Consejo y realmente a un órgano delegado, a la Comisión de Auditoría. Sí que es verdad que luego la dirección general reporta al Consejo, pero en ese sentido es la gran diferencia. El auditor interno de una institución no debe reportar al director general, debe de reportar directamente a los órganos de gobierno, que luego ya platicaremos más adelante en el resto de preguntas. Y luego, que también hablaremos más adelante, está lo que se ha denominado últimamente la cuarta línea de defensa, que ya sería auditores externos y reguladores, que luego hay una pregunta al respecto que comentaremos a detalle con Raúl, pero ese tema es más como fuera de la organización, dentro de las organizaciones, primera, segunda y tercera. Dependiendo qué tan madura, qué tan grande, qué tan sofisticada, esta separación es más clara. En los bancos, por regulación, ya es por default. En las grandes multinacionales y empresas también. En la empresa pequeña, el ejercicio de institucionalización consiste en eso, en marcar bien primera, segunda y tercera, porque lo que ocurre en las empresas más pequeñas, que están un poco mezclados, no se sabe muy bien qué es primera, qué es segunda. Auditoría a veces tampoco está muy claro de quién depende y, por tanto, es tercera, pero no realmente en sentido estricto. Pero obviamente en las entidades financieras y en los grandes corporativos, pues así funciona, ¿no? Y en este caso, estas regulaciones se aplican en todo el mundo. Mi experiencia profesional, como comentaba Raúl muy a detalle, es tanto en España como en México, en ambos países, por supuesto, aplica al 100. Y cada vez más, y de hecho, pues México está haciendo esfuerzos muy importantes en regulación para estar en los mayores estándares internacionales en tema de gestión de riesgos. Al final se trata de gestionar el riesgo con estas tres líneas de defensa. Esto sería fundamental la explicación.
Excelente, Ignacio, muchas gracias. Y bueno, entrando un poquito más a detalle, Ignacio, ¿cuáles funciones y roles tiene la auditoría interna como una tercera línea de defensa que acabas de comentar?
Perfecto. Yo, un poco un paréntesis, un poco personal. Yo prácticamente la mitad de mi vida he estado en tercera línea profesional y la otra mitad en segunda. Entonces, bueno, no me voy a decantar por ninguna de las dos. Y lo digo un poco en broma, porque sí que la gente que nos está escuchando lo sabrá. Hay veces que hay un poquito de rivalidad entre segunda y tercera, ¿no? Al final, cuando estás en un pueblo, por lo menos en España, yo creo que en México también, el rival es el pueblo al lado, siempre, ¿no? Es como un clásico, ¿no? O al estado al lado, ¿no? En este caso de México, ¿no? Y sí que es verdad que al final es muy importante en las organizaciones maduras separar qué es tercera y segunda, ¿no? Porque tienen funciones parecidas, pero ahora veremos diferentes, ¿no? Auditoría interna es como la función independiente por autonomía. Independiente que reporta al Comité de Auditoría, ya lo hemos comentado, que es un órgano delegado del Consejo. Y básicamente hay una serie de principios de funcionamiento de la función que deben ser pues, establecidos por las normas internacionales. Básicamente son puro sentido común, ¿no? Integridad, que sea íntegra, diligente, independiente. Esto es muy importante, es crítico. Que no tenga influencias. Es decir, que sea independiente, con criterio, que esté posicionada de forma adecuada, que cuente con los recursos adecuados, que sea efectiva. Obviamente que tenga una metodología, es decir, que cuando revise las áreas, pues tenga un criterio homogéneo, que esté, y lo veremos durante toda esta plática, basada en riesgos. Es decir, hay que auditar lo que tiene riesgos, no auditar lo que no tiene riesgos. Es decir, todos los planes de auditoría se tienen que hacer en base a riesgos. Es decir, qué procesos, qué áreas nos preocupan más. Luego entraremos más adelante en toda la parte de riesgos, que eso es otro ticket bastante largo de comentar, pero auditoría tiene que estar basada en riesgos. Y también tiene que aportar, es decir, la auditoría moderna tiene que aportar. Antiguamente la auditoría policial, no, te falta esta firma, no has hecho esto, ok, pero hay que ir más allá, es decir, la auditoría interna tiene que aportar a las organizaciones, no digo consultoría, pero sí decir, oye, pues creo que este proceso no está bien, hay que mejorarlo así, el mapa de riesgos, pues faltan cosas, hay que ampliarlo, es decir, aportar en positivo, no ver la auditoría en negativo de, ah, ya viene el policía, me va a decir que me faltan firmas, lo típico, ¿no? El clásico, no tengo el manual, no, yo creo que sí que tiene que hacer eso, pero tiene que ir mucho más allá de auditoría, tiene que ser mucho más aportar valor. Básicamente, auditoría interna tiene que velar por tres pilares. Verificar, es como el evaluador, que se está gestionando bien los riesgos, por la primera y la segunda línea, sobre todo por la segunda, que hay un adecuado control interno, y que el gobierno de la institución, que luego lo comentaremos, está funcionando adecuadamente. Por eso es muy importante que tenga independencia, que tenga seniority, que lo que diga lo haga con criterio, pero si tiene que decir algo, pues lo tiene que decir, ¿no? Porque es un poco el garante, ¿no? Es el árbitro, ¿no? Antes de que pase la cuarta línea, que la cuarta línea es el auditor externo, que está fuera de la compañía, o el regulador. Entonces, más vale que auditoría interna lo vea que no el regulador, porque ya estaríamos, digamos, fuera del ámbito de control de la institución, ¿no? Y básicamente, de auditoría interna, pues gente que esté formada, que tenga buen conocimiento, metodológicamente. Es muy importante la metodología, es decir, muchas organizaciones se quejan, no, es que me dice que el hallazgo es importante y otro igual me dice que el hallazgo es poco importante. Es muy, muy importante un criterio homogéneo para que luego los auditados no digan, oye, ¿por qué esto es importante o no es importante? Es decir, un criterio homogéneo, una metodología homogénea, objetividad, eso es importante. Es decir, no, es que este me cae mal, se prepare cuando haga la auditoría, ¿no? Son clásicos. Al final todos los hemos oído, o no lo han dicho, ¿no? Como auditores, no, es que como no, el área tal, no tal, pues eres más duro. Es muy importante, yo creo, ser objetivo y no solo ser y parecer. Y es clave, crítico e independiente. Entonces, es una función esencial en todas las organizaciones y no solo en el sector financiero. Todas las organizaciones, la auditoría interna es una función crítica para el buen funcionamiento de todo el sistema de control interno.
De acuerdo contigo, Ignacio. Muy bien. Bueno, para nuestra siguiente pregunta, fíjate que yo he visto que se ha movido específicamente en México, pero entiendo que en otros países está sucediendo lo mismo, se ha movido mucho las actividades económicas hacia el tema de administración de riesgos. En materia de compliance en México, tenemos iniciando por el Grupo de Acción Financiera Internacional con el famoso enfoque basado en riesgo que viene en sus 40 recomendaciones, ¿verdad? Y esto pues va directamente al tema de prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Pero en varias áreas, la administración de riesgos ha sido un tema muy importante, ¿no? Ya lo vemos en el tema de derechos humanos, ya lo vemos en el tema de anticorrupción, antisoborno, ya lo vemos en materia laboral con la NOM 035 y prácticamente se sigue replicando esta circunstancia por nuestros legisladores y las autoridades administrativas en México, como si hubieran descubierto lo fundamental para poder resolver muchos temas, ¿no? Y bueno, yo quisiera en mis palabras decir muy rápido qué considero que es el tema de gestión de riesgos de una manera muy, muy sencilla, ¿no? O sea, no es más que primero identificar los riesgos que existen en una organización de algún determinado tema, digamos, ¿no? Por ejemplo, prevención de lavado de dinero, pues todos los riesgos los identificas en dónde puedes estar inmerso en una actividad de lavado de dinero o que te vayan a utilizar para lavar dinero, ¿no? Y ya una vez que tienes identificados, haciendo una lista de todos esos riesgos, entonces tienes que evaluarlos, ponderarlos, darles una calificación. Y de acuerdo a ello, vas a ver el mapa de calor en donde vas a ver qué es más grave, qué es no tan grave y qué está, digamos, a la mitad. Y de acuerdo con ello, pues vas a tener que implementar medidas de mitigación y con eso, pues se acabó el tema de control de riesgos de una manera muy, muy sencilla y de administración de riesgos para que quede claro cómo lo veo yo así de sencillo, ¿no? Entonces, dando pie a esta segunda pregunta, que es la segunda línea de defensa, Ignacio, ¿cuál es el papel y funciones entonces de compliance, de administración de riesgos y de control interno?
Sí, bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente y, de hecho, administración de riesgos está en la agenda política, ¿no?, de todas las instituciones, ¿no? Aunque también es cierto que ya la regulación mexicana, que no en la española, se hablaba de la UAIR famosa, la Unidad de Administración Integral de Riesgos, que es verdad que solo para el sector financiero, fundamentalmente para banco y sofomes, pero ya se hablaba de la UAIR, pero es verdad que la agenda actual es todo riesgo, enfoque basado en riesgo, el mundo de PLD ha ido cada vez más enfocado a modelos de riesgos, es decir, auditoría también, auditar en base a riesgos, todos en base a riesgos. En ese sentido, la segunda línea de defensa yo la he definido de una forma, porque hay veces que mucha gente pregunta, oye, pero esto es segunda línea, no segunda, y yo lo resumo de una forma muy sencilla, después de pensar bastante en el tema, porque a veces no es tan fácil. La segunda línea de defensa es la que tiene que medir, o sea, como comentabas, identificar, medir y controlar los riesgos. No gestionarlos, lo gestiona la primera. Y en eso es cumplimiento normativo y control de riesgos. ¿Por qué? Porque cumplimiento normativo es medir y controlar los riesgos regulatorios, uno de los muchos que hay. Hablamos todo el rato de compliance, sí, pero compliance es un riesgo, el regulatorio. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, tecnológico, reputacional. Hay una infinidad de riesgos que luego entramos un poco al detalle, pero básicamente la segunda línea lo que tiene que hacer es, en las grandes organizaciones, en las medianas y en las pequeñas, identificar y medir los riesgos. ¿Cómo? Pues como comentaba Raúl, identificándolos, midiéndolos y identificando los controles que lo mitigan en un mapa de riesgos, un mapa de calor en función de riesgo residual. Hay muchísimas, nos ha tocado ver muchas veces, empresas, incluso bancos pequeños o FOMES, que no tienen un adecuado mapa de riesgos. Entonces, si no tienes un mapa de riesgos adecuado, es como un plano de una casa. No sabes muy bien qué tienes. Es decir, el plano de la casa es lo esencial. Pues tengo tres recámaras, o sea, dos plantas, o sea, tienes que tener muy claro. Y el mapa de riesgos es un poquito parecido, ¿no? Tienes que tener dibujado todos los riesgos y qué controles tienes. ¿Para qué? Para poder gestionarlos, la primera línea, y para poder identificar y controlarlos, la segunda. Si no están, lo que no se identifica no existe. y lo que no se mide no se puede controlar. Tampoco es fácil a veces medir los riesgos, porque mucha gente, muchas entidades, sí, tengo identificado los riesgos, los han medido, no. ¿Qué controles tienes? No sé. No sé a cuál se asocian. Pues sí, hay que tener muy claro que un control sirve para varios riesgos. Un mismo control puede ser para varios riesgos, pero hay que, no solamente un control sobre papel, hay que probarlo, la efectividad, para al final mitigar los riesgos. El riesgo existe. No hay que asustarse. La vida es riesgo, sales a la calle y te puede atropellar un coche. El riesgo es inherente. Lo que cambia de una organización a otra es cómo controlas esos riesgos y no exponerte en demasía a los riesgos. O sea, si tú al final te lanzas desde un primer piso, no es lo mismo lanzarte desde un octavo. El riesgo no es el mismo. Y entonces hay que evitar que se tomen decisiones que pongan en riesgo el de lanzarme de un cuarto piso. No, puede ocurrir una cosa. Te lanzas de un quinto piso, pero es que debajo tienes 50... O sea, acolchonado, bueno... Vale. ¿Eso qué es? El control. ¿Cómo vas a mitigar ese riesgo en caso que suceda, ¿no? Pero al final es muy importante tener muy claro qué riesgos hay. Ahora hay una nueva... Raúl, aparte de la administración que comentabas en la agenda, también están los nuevos riesgos. Tenemos los clásicos, los financieros, los no financieros, los de toda la vida, pero ahora están muchos los riesgos medioambientales, sociales, de gobierno, de sostenibilidad, de emisiones verdes, reputacionales, que hoy en día son incluso más importantes, ¿no? Porque muchas veces, y se ha visto en muchos ejemplos, ¿no? Hay un tema reputacional de temas delicados que pueden pegar durísimo, durísimo a una institución. Y pongo un ejemplo, sin dar nombres, a lo mejor un tema de discriminación, pues es un riesgo reputacional que te puede tronar una empresa. Aunque tengas muy controlado el resto de los riesgos. Es decir, son los nuevos riesgos que hay que considerar en el mapa de riesgos. Hasta ahora muchas veces hay mapas de riesgos que están muy enfocados a lo de siempre, es decir, a crédito, a liquidez, mercado, pero hay que incorporar toda esta nueva parrilla de riesgos porque el regulador está muy pendiente y no solo el regulador, mucho más importante, la opinión pública. La opinión pública, el tema de los riesgos, digamos, nuevos riesgos, lo que se denomina el famoso tema de ESG, que se ha hablado mucho, medioambiental, social, corporativo, pues es un tema que las empresas les pega muchísimo, ¿no? Entonces, al final, la segunda línea controla, identifica, mide y controla todos los riesgos. Tiene que estar en comunicación con la primera y a su vez es auditada por la segunda. En realidad, sobre todo los grandes bancos ya están auditando prácticamente la segunda línea. Ya auditoría va solo a la segunda línea. Ya no va a la primera, no va al negocio. Audita la segunda línea y la segunda línea, entre comillas, no es la palabra auditar, pero controla continuamente la primera. Entonces hay una cadena como de delegaciones. Antiguamente, cuando yo empecé auditoría, auditaba todo. Primera, segunda, todo. Ahora ya no, ya hay un esquema mucho más organizado y ordenado, ¿no? Y es importante este esquema, ¿no? Y al final sería el gran área de control de riesgos, es compliance y riesgos. Pero control de riesgos. Luego estaría la parte de crédito, que es más una primera línea de admisión de crédito en los bancos y en las SOFOMES. Y control de riesgos, pues sería la foto global de control, ¿no? Con todos estos nuevos riesgos que luego entramos un poco a comentarlos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, como tú bien mencionas, estos riesgos corporativos, ambientales, laborales y derechos humanos que puso, digamos, de moda la ONU, ¿no? Uh-huh. Y las empresas empezaron a afiliar a ese control de riesgos de manera voluntaria. Sin embargo, en nuestro país ha surgido un proyecto de ley para este tema en donde, de ser aprobada, exigiría obligatoriedad de las empresas en sumarse, analizar, gestionar y, en su caso, controlar riesgos corporativos, laborales, ambientales y de derechos humanos. Vamos a ver qué sucede más adelante con esa iniciativa en el Congreso, pero pues finalmente ahí está el tema, ¿no? Oye, Ignacio, nada más un tema antes de cambiarnos a la siguiente pregunta. Se habla de que existe el riesgo inherente y el riesgo residual y que muy difícilmente vas a eliminar el riesgo residual. ¿Cómo lo explicarías?
Sí, eso es otro... Es un poco que, efectivamente, hay veces que no está suficientemente claro el entenderlo. El riesgo inherente es el riesgo que existe sin hacer nada. Ese es el riesgo que hay. El riesgo que hay per se. Entonces, lo que hay que hacer para mitigar ese riesgo se aplican controles. Y entonces, al aplicar controles, acabas teniendo un riesgo residual. Es decir, por decir algo, hay un riesgo inherente valorado en 10, el control lo valoras en 8, al final el residual es 2. Pongo un ejemplo. Un banco, ya menos porque ya es más todo el tema cibernético, pero bueno, antiguamente un banco, hay un riesgo de poder asaltar un banco. Riesgo inherente. Si tú dejas las puertas abiertas, las cajas abiertas, el riesgo inherente es 100, o sea, es full. ¿Cuáles serían los controles? Pues cámaras, cierres, seguridad, contraseñas, horario de apertura de cajas, pa, 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 pa. Esos son los controles. Y llegas a un residual. Es decir, ya el residual es mucho más bajo del inherente. Es decir, al final, el inherente menos los controles es el residual. Esto es un clásico, es un must para la elaboración de los mapas de riesgos y controles. Y hay que entender muy bien esta metodología para poder construir los mapas de riesgos y controles en todas las organizaciones, contra más grandes, más sofisticados, pero al final es lo mismo. Es decir, son inherentes menos controles es residual. Siempre va a existir un residual, aunque sea muy bajito, siempre lo va a haber.
De acuerdo. Y bueno, también se dice que la gestión de riesgos es dinámica y no es estática. ¿Cómo explicarías eso, Ignacio? Sí,
los riesgos se van moviendo. Pongo el ejemplo. El ejemplo este da colación. Hace 7, 8 años, el riesgo de los bancos era que pudieran asaltar una oficina a llevarse el dinero. Eso ya prácticamente no existe. Ahora el riesgo es con ataques de hacker que puedan vaciarte las cuentas. Ha habido un cambio del riesgo. Antes el riesgo era más físico, más presencial, más de presencia, ahora es más tecnológico. En general está girando el mundo hacia el riesgo tecnológico, ¿no? Servidores, por eso toda la parte nueva de seguridad de la información, que la regulación mexicana hace 3 o 4 años reforzó mucho todos los temas de seguridad de la información. Sería un cambio, un ejemplo de cómo va girando el riesgo, ¿no? Al final, los nuevos riesgos que comentaba Raúl, ¿no? De la ONU, pues son riesgos novedosos, o sea, no llevan mucho tiempo, que son riesgos que hace 10 años simplemente eran mejores prácticas, pero ahora ya son obligatorios porque la regulación lo está empezando a exigir. Lo que antes era una buena práctica ética, ahora ya es una exigencia. Entonces, los riesgos van moviéndose. Luego, los escenarios macroeconómicos van cambiando. Las coyunturas políticas van cambiando. Los negocios también pueden cambiar. Si tú estás operando en un país y dejas de operar en ese país y vas a otro país, pues los riesgos son movibles, cambian. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los mapas de riesgo hay que moverlos. No puedo decir, tengo un mapa de riesgos de hace 15 años. Increíble. 5.000 riesgos identificados. Sí, pero es que de los 5.000, 3.000 ya no aplican. Porque ya no te aplican, tienes otros 2.000 nuevos. Entonces, efectivamente, el mapa de riesgo, como comentas, Raúl, los riesgos se mueven y para ello el mapa de riesgos integralmente una vez al año, pero ir cada 3-4 meses ir monitoreándolo e incorporándolo, ¿no? Es una labor continua de actualización.
Claro, claro que se vuelve un tema importante para las instituciones y organizaciones estar revisando sus metodologías, estar actualizando y aplicando estos posibles nuevos riesgos que existen y gestionándolos y todo para que finalmente pueda estar actualizado y prevenir así los riesgos actuales. Bueno, y en la línea más operativa de las empresas en papel y funciones, como es claramente la primera línea de defensa, ¿cómo sería esta gestión de los riesgos?
Bueno, yo voy a poner un poco un ejemplo muy sencillito para entender. La primera línea es el que abre la puerta de la casa. Alguien llama a una casa, el que abre la puerta es la primera línea. Y ese que deja accesar a la persona que vaya a entrar. ¿Qué ocurre? Si ya la primera línea tiene un fallo ya de control, ya es complicado. Cuando alguien te entra en la casa ya no es fácil sacarlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya, oye, a ver, pues ya no es tan fácil sacarlo. Entonces es muy importante formación, metodología y sobre todo que todas las redes comerciales tengan interiorizado el concepto de riesgo. No se puede cerrar contratos con todo el mundo, no se puede vender productos a todo el mundo, es decir, hay que tener un concepto de riesgo con independencia que luego la segunda línea te controle, pero no es suficiente. Ayuda, pero si la primera línea tiene una falla sistémica de control, no hay nada que hacer. Aunque tengas 5.000 personas en auditoría y en control de riesgos y en compliance, no tienes nada que hacer. No puedes, o sea, puedes parar algún golpe, pero no vas a poder parar todos. Por tanto, es muy importante que la primera línea tenga formación, tenga conocimientos, tenga metodología, o sea, conozca un primer approach de metodologías y, sobre todo, es más fácil que todo esto, sentido común. Sobre todo en el mundo de banca, que es el mundo que conozco mejor, sabes qué clientes pueden traer temas y no. Sabes, uy, este sí, me viene el dinero de aquí, uf, no quiero saber nada, miro para otro lado. A lo mejor no es maldad, es simplemente mirar para otro lado. Pues no mires, no hay que mirar para otro lado, hay que indagar. Porque al final, si piensas que puede haber algo raro, lo va a haber. Y como os dice el dicho, el que, no sé, es un dicho, creo que es mexicano, el que busca, encuentra. Entonces es mejor si buscar y encontrar antes de que ya esté dentro. Porque una vez que se firma un contrato, esto es como un avión que despega, ya no hay punto de partida, ¿no? Ya has firmado el contrato, sorry. Ya te van a entrar los recursos. Muy importante la primera línea que esté también. Y esto tiene que ser el consejo y la dirección general, pero incluso los consejos tienen que permear la cultura de riesgo en las organizaciones. No solo auditoría, no solo control, no solo compliance. Desde arriba. Esto es permear de arriba abajo para que llegue ya hasta el último vendedor del último pueblo que tenga esa percepción de riesgo y de control. Y es la clave. O sea, es crítico el papel. Yo me atrevería a decir, con la experiencia, y eso es un poco, a lo mejor colegas nuestros de compliance o tal se van a poner nerviosos de auditoría, pero es, para mí es más importante el papel de la primera línea que la segunda y la tercera, porque al final es el que hace la contención inicial. Entonces, es crítico en la formación, hay que formar a todas las primeras líneas, operativa, financiera, de negocios, a que tengan una percepción de riesgos y de control. Aunque todo se resuelve de una forma, sentido común. Sentido común.
De acuerdo, Ignacio. Y bueno, a ver, todos estos grandes problemas que se han presentado en algunos bancos en el sector financiero, por ejemplo, el tema de Enron, el problema de la crisis del 2008 con el tema hipotecario en Estados Unidos, lo que estamos viendo ahorita del Silicon Valley y el posible arrastre de muchos otros bancos, incluyendo tal vez el Credit Suisse, etcétera. Todos esos problemas, Ignacio, ¿pudieran haberse disminuido o tal vez hasta evitado con una buena gestión de riesgos, un adecuado control interno y la adecuada auditoría interna y externa, o son cosas totalmente diferentes?
100% de acuerdo. Yo a lo mejor utilicé la palabra haber minimizado. Mejor evitado, a veces es complicado, pero minimizado sí. El impacto se habría minimizado con esas herramientas, una adecuada gestión de riesgos, un buen sistema de control interno y un buen gobierno corporativo. Al final han habido, normalmente cuando, sobre todo el sector financiero, pero no solo financiero, cuando hay una falla y la empresa empieza a tener problemas, siempre, en todos los casos, hay un problema de gestión de riesgos. Siempre. Siempre.
De acuerdo.
En todos los casos. Acaba habiendo un problema de gestión de riesgo que no se han identificado bien y no se han controlado bien. Y a veces son cosas sencillas, otras cosas son más complejas. Al final pueden ser temas más sutiles. Por ejemplo, el tema del banco americano fue un tema, pues subida de tasas que pegó luego en el balance, un riesgo de balance, no un riesgo de crédito. Todo el mundo piensa, es que tuvo... No, si no tenía créditos prácticamente. Eran unas inversiones que les pegaron en el balance, ¿no? Porque se depreciaron al subir los tipos, ¿no? Muchas veces también las entidades financieras Sofomes, o sea, en general, hay mucho foco al crédito, está bien, pero no es el único riesgo. Muchas veces pensamos que el crédito es el único riesgo. Hay riesgos que yo considero incluso más críticos, que son los riesgos reputacionales y vinculados con regulación y con lavado de dinero. Y hago una pregunta, nadie va a poner dinero en una institución que haya alguna sospecha de que pueda lavar dinero. O que sea sospecha, ni siquiera digo que esté probado. Entonces, al final, si no tienes una buena gestión de riesgos, sigue habiendo algunos bancos que están trayendo problemas. Es decir, al final, el riesgo está en la agenda porque Ahora, en cuanto han subido tipos, es verdad que hemos estado unos años un poco más tranquilos, la subida de tipos, pues también aquellas instituciones que la gestión de riesgo la dejaron un poco al lado, ah, no pasa nada, todo va bien. Pues no, no todo va bien, no se ha calculado bien, no se ha identificado, hay un problema de identificación inadecuada de riesgos, no se han sabido medir bien ni controlar bien. Y los riesgos, otro tema importante, tienen que ser predictivos. Tiene que ser antes que ocurra el evento. Si ya ocurre, pues ya lo es como se dice vulgarmente, control de daños. Pero hay que hacer una gestión, es como manejando, tienes que evitar tener un accidente. Ya si te das el accidente, pues oye, suerte que tengas un buen carro con medidas anti-golpe, ¿no? Pero al final hay que evitar el golpe, ¿no? ¿Cómo? Gestionando adecuadamente. Es como gestionar un... Son palabras muy rimbombantes, pero al final es como manejar un carro. Gestionar todos los riesgos que vas teniendo continuamente, ¿no? Y es verdad... Claro. Sí, perdón, Raúl.
No, adelante, por favor.
No, pues es al final, todos estos eventos, algunas instituciones que tuvieron también eventos reputacionales, solamente quería comentar un tema. De un problema de crédito puede salir. De un problema de liquidez puede salir. Hasta de un problema de balance o de pricing que tengas un problema también. De un problema reputacional se te complica mucho la vida. Porque la reputación puede tardar 40 años y en 2 semanas la pierdes, 40 años de esfuerzo. Entonces, el tema reputacional yo consideraría uno de los riesgos más críticos en casi todos los sectores, la verdad, y en el financiero sobre todo.
Sí, de acuerdo. Y bueno, digamos, Basilea ha puesto mucho el dedo en el renglón en sus principios de todos estos riesgos que justamente hablas. Y el reputacional, yo también considero que es un riesgo muy importante, porque efectivamente si una empresa es catalogada como bien dijiste, a lo mejor que está lavando dinero o que está ligada a la delincuencia organizada o que cometió errores graves en contra de la legislación, pues puede ser estigmatizada y luego ahora con los medios públicos, el internet, las redes sociales y todo, pues podría prácticamente desaparecer nada más porque perdió su reputación con algún problema. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que es uno de los temas que hay que cuidar. Mencionaste hace un momento el tema de gobierno corporativo. También me gustaría que platicaras al respecto. Bueno, desde el punto de vista jurídico, pues finalmente se ayuda mucho a las empresas que quieren volverse institucionales porque a lo mejor son familiares, pues con ciertos controles desde el consejo de administración, con sus consejeros independientes, etcétera. Pero el gobierno corporativo no acaba ahí. Explícanos, por favor, un poquito más el tema.
Sí, la base es la que comenta Raúl, es decir, tener un gobierno corporativo es el gobierno de una corporación, ¿no? Es un poco traducido, es el gobierno de la empresa. La empresa familiar, históricamente, pues es un poco lo que decía el dueño. No había comités, no hay consejos, no hay contrapesos. Oye, el dueño, quiero abrir 5 oficinas en Jalisco. Ah, vale. Bueno, ese es el dueño, ¿no? Por eso se habla de empresa familiar, ¿no? El paso a empresa institucional es desplegar todo el gobierno corporativo. Es decir, no solo comités y no solo reforzar el consejo, no solo tener comités, tener procedimiento, tener sistemas de control interno fuertes, tener, y muy importante, las personas adecuadas en los consejos y en los comités. Tú puedes tener 50.000 comités. Si los integrantes de los mismos no son personas adecuadas, pues tampoco te sirve mucho, ¿no? Es decir, una adecuación y, de hecho, la regulación cada vez más está revisando integrantes de comités, o sea, el perfil, qué vinculación tienen, ¿no? Por si son independientes, la figura del consejero independiente, que lleva mucho tiempo, pero se está reforzando. Entonces, es muy importante tener una estructura de governance, o sea, de consejos, con procedimientos, las reglas claras, y luego también va vinculado gestión, políticas, códigos de ética, políticas de conflicto de interés. ¿Todo para qué? Para transparentar y que las decisiones se tomen en base a riesgos y no las tome una persona, sino las tome un comité. La gran diferencia al final entre una empresa familiar y una institucional es muy sencilla. La familiar la toma uno, la institucional la toma un órgano colegiado. En base a unos datos y en base a una adecuada gestión del riesgo y de objetivos. ¿Para qué? Para ayudar al regulador, le das, cuando quieras hacer emisiones o fondos de inversión quieran entrar en capital, te van a pedir un gobierno corporativo sólido. que las decisiones del management pues protejan los intereses de los accionistas, de los empleados y de los clientes. Hay también responsabilidad social corporativa, eso lleva ya bastante tiempo digamos en la escena, pero básicamente gestionar bien los conflictos de interés, códigos de ética, órganos de gobierno con gente bien formada y sobre todo que las decisiones se tomen, la clave es no en base a interés personal, sino en base a interés de la compañía. Eso es muy importante. Hay veces que hay decisiones que se toman, sobre todo las medianas y pequeñas, en base a interés de algún integrante, ¿no? De la junta de gobierno, del comité. Las grandes empresas se toman en base al interés de la compañía y de los accionistas. Muchas veces se dice, no, es que esto se ha tomado para optimizar el valor de la acción, ¿no? Las empresas públicas, ¿no? Bueno, públicas en México, cotizadas un poco más en España, ¿no? Pero públicas, ¿no? Pero hay empresas pequeñas que a veces el interés puede ser por algún interés no conocido, falta de transparencia, ¿no? Entonces, es básicamente el gobierno corporativo. Y para tener un gobierno corporativo hay que tener las tres líneas de defensa. Y se liga en la, ya se, digamos, se empaqueta, ¿no? Va todo unido. Tres líneas de defensa están muy bien, pero si no va envuelto en un consejo, en un comité que sea independiente y que vele por el control de riesgos, pues tampoco va a servir para nada. Es decir, al final es un paquete, es un todo, es un puzzle que son piezas que si una pieza falla, es decir, falla la tercera línea, falla la segunda, falla la primera o falla el envoltorio, es decir, toda la parte de comités, consejos, conflictos de interés, pues al final no se permite una gestión de riesgos adecuada.
De acuerdo, sí. Ignacio, siempre he pensado que el consejero independiente, pues es difícil que realmente sea completamente independiente, porque normalmente las propias organizaciones les pagan sus honorarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en esa parte entiendo el objetivo de la regulación de tener gente que no esté sometida a la propia administración, a los propios accionistas de las empresas, pero si finalmente le pagan sus honorarios, pues esa independencia queda tal vez no tan clara, tan transparente como debe ser, pero también es difícil encontrar otra fórmula, ¿no? O sea, ¿qué otra fórmula encuentras para que haya un tercero que esté de acuerdo en asesorarte, en ayudarte, en apoyar en las decisiones del consejo y que no tenga verdaderamente ninguna relación con la empresa y ninguna relación económica? Pues la verdad es que sí parece una cosa difícil de alcanzar, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues ahí estaría eso que siempre he pensado. Mencionaste la cuarta línea de defensa. ¿Qué función, sí, en tu concepto tendría esta cuarta línea de defensa?
Raúl, antes de entrar a la cuarta, solo un comentario. Lo que comentas es cierto, es decir, al final el consejero le tiene que pagar la empresa, ¿no? Eso es, pero es verdad que el consejero, lo que sigue independiente, tiene que velar por el bien común de la empresa, en base a riesgos. Es decir, al final, creo que el papel del consejero es ver que la empresa, en base a riesgos, las decisiones que se toma el consejo no van a dañar en términos de riesgo a la compañía. Yo creo que eso es la... No intentar beneficiar algún interés de algún consejero. Al final, tiene que velar por la empresa. Yo creo que es donde lo veo, porque eso es verdad. O sea, al final, alguien le tiene que pagar, ¿no? Le tiene que pagar la empresa. Eso, como comenta Raúl, no hay dónde moverse. Eso, 100% de acuerdo. Pero... Y luego la cuarta línea de defensa, que es la más complicada de las reguladas, es tremenda la regulación en los dos lados del Atlántico. Yo la uno como auditoría externa, pero sobre todo el regulador. O sea, auditoría externa básicamente se basa en dos grandes temas: revisión de estados financieros y un poco de la parte de control. ¿Vale? Es verdad que un buen auditor externo tiene que ver cosas que no se han visto al interior de la institución. Pero lo que importante, y ahí lo potente, y la verdad es que la regulación y los supervisores mexicanos funcionan, la verdad, muy bien. Me ha tocado muchas revisiones de la bancaria y de la CNBV, y aparte yo vengo el regulador en España. Funciona muy bien, y prueba de ello es que México es un país en el que ha habido muy, muy pocas, en los últimos años, muy pocos problemas con entidades. Bueno, ha habido algún, o sea, pero ridículos de tamaño. O sea, digamos, 99% de las entidades están muy bien supervisadas. Y ahí sí que es cierto que sería, en cierto modo, la cuarta línea de defensa. Es aquello de lo que tú no has visto, pues lo vamos a ver nosotros. Por eso es muy importante un área de auditoría y de control muy buena que detecte todo, lo subsane a tiempo y si no, que al menos se lo diga al regulador. Mira, ¿qué crees? Nos pasa esto. Los reguladores en México y me ha tocado bastante, quieren transparencia. Si tú le dices, mira, esto falta, aquí tenemos un tema, pues el regulador te va a colaborar. Lo malo es que se intente ocultar, no ver, y sea el regulador como cuarta línea, Raúl, el que lo detecte. Entonces ahí tienes, ya tienes el tema. Puede ser detectar por omisión, es decir, porque tú a lo mejor no lo has visto. Bueno, pues oye, para eso está el regulador, qué bueno. O es que si lo has visto lo quieres. Y normalmente suele ser lo segundo. Lo has visto y te han cachado. Hay veces que no, hay veces que el regulador, y me ha tocado, pues es fino en algunos temas y lo detecta el propio regulador. Y el regulador no es tonto, el regulador sabe muy bien cuándo la entidad lo sabe y cuándo no. Lo sabe, porque lleva muchos años. Entonces, es importante pues, que funcione muy bien la cuarta línea de defensa, porque al final, credibilidad. Y yo lanzo un poco un, bueno, no sé cómo decirlo, una lanza a favor de los reguladores mexicanos. Pues bueno, estamos hablando de Estados Unidos, de Suiza. Todo el mundo, Suiza, Estados Unidos, pues están quebrando bancos. Aquí no ha quebrado un, sin dar nombres, pero un banquito muy chico que hace unos años tuvo un tema de partes relacionadas, pero era menos del 1% del sistema financiero. Al final están funcionando adecuadamente, hay unas supervisiones periódicas muy fuertes. La cuarta línea funciona muy bien en México, muy bien. Y las SOFOMES, y es una crítica también un poco que se recibe de las SOFOMES, ponen no reguladas, pero sí que están reguladas en PLD y en otros temas, ¿no? Cuando se firma. Entonces, al final, todo el entorno de control, Banco de México, en la parte sobre todo del sistema de pagos y toda la parte de capital y liquidez, tesorería, pues también tiene estándares internacionales brutales. Y al final, México tiene, lo digo como español, ¿eh? O sea, me permito la licencia de decir que México tiene un sistema financiero muy bien supervisado. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Por tanto, dejamos ya que si Suiza, España tuvo sus temas hace unos años con algunos bancos, digamos, que eran más del sector público. Aunque es verdad que bueno, España tiene bancos extraordinarios, top mundiales, pero es verdad que hace años arrastró otros temas con banca pública, o sea, pública del sector público, no cotizada. Pero México, después de los años convulsos de mitad de los 90, se aplicó. Y la verdad que muy bien. Soy muy bien, pero claro, hay que tener todo en orden, porque cada vez que viene el regulador, te viene con la lista de incumplimientos y las entidades ya empiezan a temblar. Pero bueno, yo creo que es muy sano que haya una regulación buena.
De acuerdo contigo. Fíjate que pues varias empresas muchas veces dicen, es que ¿a qué le hago caso? A tanto cumplimiento regulatorio... O hago negocio, ¿no? Porque, pues, si me la paso atendiendo nada más el tema de compliance, pues, ¿a qué horas hago negocio, no? Sin embargo, sí es importante que tengan un equilibrio entre el compliance y el negocio. ¿Por qué? Podrían hacer mucho negocio, pero con un compliance deficiente, al final las sanciones pueden llevarse todas las utilidades y más del negocio realizado. Por lo tanto, tienen que atender compliance y negocio en un equilibrio para que las cosas funcionen adecuadamente y para que el propio negocio siga su curso, ¿no? Porque, pues sí, hay muchas actividades económicas, no solo sector financiero, sino muchas actividades económicas que efectivamente tienen mucha carga regulatoria hoy en día, pero si no se cumple, las sanciones pueden llevar a un escenario crítico. Sí, bueno, y también, Ignacio, tú ya mencionaste varios de ellos, ¿no? De los principales riesgos que afectan a la empresa, pero ¿cuáles así consideras que son los más críticos y cómo crees que debieran gestionarse?
Vale, vamos, sí, efectivamente, ya para no... Correcto. Los que yo considero a día de hoy como críticos, en general, sin entrar en sectores, es verdad que la tendencia, digamos, la propia firma está más enfocada al sector financiero, pero a nivel general, porque esto, digamos, le pega a todos los sectores, lo hemos comentado ya, el reputacional, por razones obvias, temas de fraude, temas de lavado de dinero, temas de corrupción, esos temas yo los considero muy complicados de gestionar, porque al final... La gestión es muy complicada. Si tienes un problema de cartera, la puedes hasta vender. Si tienes un problema de liquidez, puedes recurrir a Banco de México, por ejemplo. o si son entidades extranjeras, pues puedes incluso ampliaciones de capital o aportación de la matriz, pero si tienes un tema reputacional, pues te vienen con todo, ahí hay poco que hacer, ¿no? Entonces, el tema reputacional, el tema tecnológico. A ver, el riesgo tecnológico en las industrias, hoy en día ya en todo, pero bueno, el sector financiero no es crítico, es ultra crítico. Si se te cae la app, estás muerto. Te hacen papilla, o sea, lo sabemos. En cuanto se cae en 10 minutos la app, ya está la gente loca. Y ha ocurrido entidades que la app se les ha caído media hora y ya tienes Banco de México, tienes ya qué ha pasado. Es decir, el riesgo tecnológico es muy importante, el gestionarlo, que funcionen bien los sistemas. Antiguamente, hace unos años, los sistemas lo veían, esto es de sistemas, me da igual. Esto es de sistemas. No, y ahora se ha puesto totalmente en el centro, ¿no? Revisiones de sistemas, tener gente muy buena, sistemas muy adecuados y que funcione adecuadamente. Hablaría reputacional, el tecnológico, todo el package que hemos hablado antes de todos los riesgos vinculados al tema de la ONU, de sostenibilidad, buen gobierno, medioambiental, derechos humanos, esos van a ir a más. Ambiental, o sea, eso va a ir con todo. Luego, los clásicos, tampoco hay que olvidarlo, es decir, riesgo de crédito, riesgo de liquidez. Se ha puesto mucho foco, esto es importante comentarlo, en el riesgo de crédito y los problemas que ha habido en los bancos no han sido por riesgo de crédito, han sido por riesgo de balance. Se ha olvidado un poco, es decir, en el balance tienes activos que se deprecian porque subida de tipos, que muy, muy, muy bruscas. Llevamos un escenario de tipos muy estables, han subido en un año brutal y eso es un riesgo que no está suficientemente anticipado, ¿no? Muchas veces se pone demasiado foco en el crédito y está claro, es muy importante, pero no hay que olvidar otros riesgos como el de tasa y que luego te puede pegar en la parte de balance, ¿no? El riesgo regulatorio, es decir, al final un riesgo regulatorio te puede hacer que te cierren una licencia bancaria, ni decir tiene una SOFOM. Entonces, al final el regulatorio pues, sigue estando en la agenda. En fin, al final es un poco la combinación de todos, pero si tengo que decir uno de todos, al final, cada uno puede opinar de una manera, pero yo considero que es el reputacional en todo. En un coche incluso, si un auto tiene unas fallas tecnológicas, riesgo tecnológico, pero acaba en el reputacional, oye, pues cuidado porque este coche tiene fallas, ya estás muerto. Ya da igual ya estás del otro lado, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo lo resumiría en el reputacional, que al reputacional se llega por muchas vías, se llega por fallas tecnológicas, por temas de lavado de dinero, por temas de fraude, por temas de corrupción, por temas medioambientales. Al final, no es un riesgo medioambiental, es un riesgo reputacional. Es que están dando dinero a industria contaminante. El riesgo no dar dinero, el riesgo reputacional de imagen, ¿no? ¿Qué onda que tal entidad financiera está financiando proyectos contaminantes, ¿no? Entonces, al final, tenerlos identificados, medidos, controlados y el reputacional es muy, muy, muy importante.
De acuerdo, Ignacio. Nos quedan apenas ya unos minutitos para concluir. ¿Qué tan importante consideras tú que es la adecuada gestión del riesgo para la viabilidad de las empresas y qué recomendaciones harías al respecto?
Sí, bueno, creo que lo hemos ido comentando un poco. Voy a decir alguna recomendación que no ha salido. Un poco, ya hemos visto, tener una línea de defensa, un buen gobierno corporativo, eso ya lo hemos ido comentando. Como voy a ir un poquito más allá. Que está vinculado a la tercera, una adecuada segregación de funciones. El hombre, como se dice en México, todólogo, es un peligro. Entonces, tiene que haber especializaciones, tiene que haber supervisiones, tiene que haber estructuras claras, tiene que estar muy claro quién controla a quién y un mapa de riesgos global que la alta dirección y el consejo en especial tengan muy claro cuáles son los riesgos que está asumiendo. Segregación de funciones y una claridad en los riesgos, que va a vincular al buen gobierno, ¿no? El tema del buen gobierno corporativo, ya lo hemos comentado, es un tema, un pilar muy fuerte, que también los reguladores van más hacia allá cada vez más, al tema del governance, del buen gobierno. La identificación medial. A ver, un tema un poco a lo mejor que no hemos platicado, que es un clásico. Hasta ahora, las entidades pagaban mucho a las áreas de negocio y menos a las áreas de control. Eso es histórico. Vale. Yo creo que eso, y está empezando a cambiar, se tiene que revertir. Es decir, sí que tiene lógica que las áreas de negocio tengan más parte variable, pero la parte, digamos, fija tiene que ser equiparable, si no más alta en las áreas de control. ¿Por qué? Porque al final, si no ocurre, si no se dota salarialmente adecuadamente a las áreas de control, pierden un poco hasta, a ver cómo lo diría, capacidad, ¿no? Independencia, influencia en la organización. Entonces, es verdad que, por ejemplo, las áreas de compliance, pues los últimos años han pegado una subida muy fuerte salarial, las áreas de control. Eso sí que ha ocurrido. Hace 10 años era muy diferente. Es decir, entre un auditor y alguien de negocio había un gap muy grande. Eso sí que es verdad que se ha ido alineando. Pero es muy importante que las áreas de control estén bien pagadas para que hagan bien su trabajo y miren de tú a tú a negocio. Si tú vas a negocio ganando 3 veces menos, y el de negocio lo sabe lo que ganas, porque se sabe, se sabe normalmente las empresas, pues es difícil hacer el trabajo, ¿no? Si tienes un sueldo, no digo mayor, pero similar, tampoco tiene que ser igual, similar, pues vas a hacer el trabajo de tú a tú. Es muy importante el tema de niveles salariales adecuados. Y aparte traes gente buena, porque al final, si pagas sueldos bajos, pues la gente buena va a querer ir a negocio. Si pagas los mismos sueldos, mucha gente buena decía, pues mira, me gusta más compliance, control, auditoría, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Es muy importante la cultura de control y la honestidad. De control, no de controlar lo que hace la gente, sino de control institucional, es decir, de que haya un control, un orden. Esto es como una familia, como una casa. Puedes ganar mucho dinero. Si en las casas no tienes control, pues entra por un lado y sale por otro y al final tienes un problema, ¿no? Entonces, es muy importante el tener un sistema, un controlado, una empresa, controlado en el sentido de saber qué riesgos, qué controles y si hay un problema, gestionarlo rápido. Es muy importante la gestión rápida. Y en el tema de fraude, que no lo hemos tocado, pero es un tema también muy crítico, porque acaba en reputacional. El tema del fraude, y eso es un debate, es una posición que yo ya llevo tiempo manteniendo, puede haber un poco de... El fraude muchas veces, cuando hay alguien que hace fraude, no se oculta. ¿Sale o no? ¿Quién? No, hay que decirlo. Hay que decirlo al interior. Se ha ido porque ha hecho esto. Se ha ido, ¿por qué? Porque si no, no se da publicidad a un hecho que es grave y que perjudica al resto de los empleados. El que trabaja de forma honrada tiene el derecho de poder denunciar al compañero que no está haciendo bien su trabajo. El canal de denuncia. Entonces, hay que empoderar, obviamente que sean denuncias verdaderas, no denuncias falsas. Si es denuncia falsa, pues es igual, o sea, es incluso peor. Pero es muy importante el ser transparente en estos temas. No mirar para otro lado y, no salió, mejor no hablemos del tema. No, es importante darle publicidad a la persona y dar un sistema de poder denunciar, canal de denuncias, que sea totalmente confiable y que dé seguridad. Porque es muy injusto que gente que haga su trabajo adecuadamente, que no está metido en transas, que no está metido en líos, salga perjudicados por compañeros que hagan eso. Entonces, yo ahí creo que es muy importante la cultura. Y no es ser un, no sé, no es ser alguien que va contando chismes, ¿no? Es simplemente, yo estoy haciendo mi trabajo bien y no tengo, pues, quiero, eso es un poco, va unido con la ética, con un poco los valores, ¿no?
De acuerdo, perfectamente, Ignacio, muchas gracias.
Al final es importante.
Muy bien.
Muchas gracias, Raúl.
Pues, bueno, pues
gracias. Y muchas gracias por haberme permitido participar.
Hombre, gracias a ti, Ignacio, por compartir tu experiencia. Y bueno, yo estoy seguro que tu integración en nuestra firma nos está permitiendo fortalecer el área de cumplimiento y pues prestar servicios en estas áreas de administración de riesgos, de control interno y de auditoría interna, tan necesarios para las empresas que asesoramos. Bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por todo. Y a nuestra audiencia los esperamos en nuevos programas de análisis jurídicos con temas de su interés. Hasta luego y muchas gracias.
Muchas gracias.